Estamos en Voces RCN en este debate sobre el Metro de Bogotá y el Transmilenio por la Carrera Séptima con Lucía Bastidas, concejal del Partido Verde, con Rolando González, concejal de Cambio Radical, con Carlos Carrillo, diseñador industrial de la Universidad Nacional y director del portal Algarete, y con el arquitecto uniandino Enrique Silva, un hombre que ha estado en la Junta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Y han hablado ya tres de ellos, no así Rolando González, a quien quiero darle la palabra para que les explique a los oyentes si le gusta este metro elevado, que aparentemente ya no tiene marcha atrás y que va a ir desde el sur de Bogotá y después por toda la avenida Caracas hasta el norte, hasta la calle 72. ¿Ese metro le gusta o usted prefiere un metro subterráneo o usted prefiere el otro que es como una zanja? Es decir, que se abre una zanja en una avenida y luego se tapa, que es como hicieron el metro en Manhattan, en Nueva York.
Bueno, Juan Carlos, mire, evidentemente esta ciudad no está preparada para un metro subterráneo. La doctora Lucía tocó un tema que inclusive yo, como edil de la localidad de Chapinero, fui quien denuncié los retrasos de este tema. Yo llevé luego el debate el año pasado al Consejo de Bogotá. Yo denuncié los retrasos del deprimido de la calle 94 siendo edil en esta localidad en Chapinero. Si usted se imagina lo que puede conllevar un metro de 23 kilómetros subterráneo cuando no fueron capaces de construir una interconexión vial de solo 800 metros y a menos de 10 metros de profundidad, como lo manifestaba ahorita la doctora Lucía, duraron más de 8 años construyéndola. El suelo de la ciudad indudablemente presenta hoy una serie de variaciones que son indescifrables. Recordemos que esta obra tenía redes de servicios públicos atravesadas, tenía tubos del acueducto que no estaban en los planos, y de esta manera pues fue lo que realmente llevó a un retraso, aunado desde luego a la corrupción de los gobiernos pasados, está clarísimo, aunado a eso, pero además fue también lo que llevó a este tipo de situaciones y de circunstancias. Igualmente, yo quisiera que usted se imaginara por un instante lo que podría llegar a generar todos los escombros de un metro subterráneo. Estaríamos hablando casi de cerca de 8.600.000 metros cúbicos de escombros. Hoy la ciudad realmente no está preparada para este tipo de situaciones. Adicionalmente a ello, pues, hombre, no deja de ser cierto, arquitecto, doctor Enrique, que el metro elevado pues tiene una renovación urbana alrededor de sus estaciones, tal como fue planteado en el Transmilenio en su primera etapa, en su segunda etapa. Igualmente, el metro elevado en este momento está pensando realmente en el usuario del transporte público. El metro elevado asimismo tiene una facilidad de conexión y estamos pensando en el metro elevado como un sistema integrado de transporte como tal, que hoy infortunadamente no lo hay en la ciudad. Y no lo hay en la ciudad porque en la pasada administración, de manera improvisada, se tomó esta decisión del SITP que hoy tanto daño nos ha causado a la ciudad. Igualmente, tenemos que, en materia de funcionalidad, el metro subterráneo no va a garantizar la interconexión del sistema. Y,
¿por qué no,
pues,
perdón?
En esta medida, teníamos también, como usted puede observarlo, el metro de Petro era excluyente del Transmilenio, lo que de alguna u otra manera, pues, realmente la ciudad hoy no estaba preparada para un metro subterráneo. No tenemos lo suficientemente estudiado el suelo de Bogotá como para saber y como para establecer y determinar que realmente es esta la solución que le convenía a la ciudad. De esta manera, pues, definitivamente, la decisión que tomamos la mayoría del Consejo de Bogotá con el metro elevado fue una decisión coherente, fue una decisión correcta y fue una decisión ajustada a la ley, además. Así a algunos no les guste y algunos pues se dediquen a injuriar y calumniar acerca de los concejales de Bogotá. Eso es normal en el ejercicio de la política.
Lo que
y creo que realmente pues no nos molesta aire, ¿no? En este aspecto, concejal. ¿No?
Bueno, pero
entonces, de hecho incluso, Juan Carlos, sí, Carlos hay muchos candidatos que yo
le tengo varias preguntas
a ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, son unos candidatos que de alguna u otra manera se dedican a injuriar. Pero, doctor Enrique, yo sí creo que usted en algunas partes tiene algo de razón, y yo creo, doctor Enrique, que bajo su conocimiento, toda su estructura académica como tal, yo creería que con un poco más de socialización y cuando este proyecto inicie su avanzada, creo que usted finalmente se va a sumar a esta iniciativa y va a ser un importante precursor de este proyecto, y no tengo duda, doctor Enrique, que al momento en que se le dé mayor socialización de este proyecto, usted entenderá de manera correcta, ¿por qué tomamos una decisión acertada?
Concejal, leyendo varios estudios sobre el tema, dos preocupaciones. Usted mencionaba el tema de los suelos. ¿Qué posibilidad, no sé técnicamente cómo se le llama esto, las vigas sobre las que se soporta este metro elevado en medio de los suelos que tiene Bogotá, que son tan difíciles, lo vemos en el Transmilenio, sí, con algunas residencias aquí en algunas zonas de Bogotá, que eso no pueda en algún momento ceder esos terrenos? Y la otra pregunta, que ya también lo mencionaba el concejal Enrique, lo que tiene que ver con esas zonas oscuras, zonas grises que pueden permitir que allí se anide delincuencia y demás.
Elevaron al doctor Enrique Silva. Sí, gracias, bueno, pues mil gracias. Placer que sería tenerlo colega.
Pero a Carlos Carrillo le tenía una pregunta.
Yo le tengo varias preguntas al concejal Rolando.
Es mejor si hace una.
Bueno, ¿cuál es la pregunta? Una, dígame usted, ¿cuál es la profundidad de excavación de los pilotes de ese metro elevado que ustedes dicen que va a ser facilísimo y que, porque además es que hay que aclarar una cosa, los estudios geotécnicos de ese metro elevado no existen. Existen unos estudios que se hicieron por otro trazado para hacer un metro subterráneo, y los estudios para un túnel, esos los urgentes no tienen que ser expertos, obviamente no sirven para un puente, esto es un carretazo. Entonces yo quisiera preguntarle, señor González, ¿cuál es la profundidad de esos pilotes?
Bueno, mire, la profundidad de los pilotes, tal y como está concebido hoy,
si usted sabe cómo funcionan las tuneladoras,
80 metros,
hágame el favor.
Y también tenemos claro cómo funcionan las tuneladoras, desde luego,
claro,
que sí.
Entonces cuéntame una cosa.
Quito, así no somos ingenieros, tampoco soy diseñador. Diseñador industrial, no, si soy candidato.
Pero entonces cuénteme,
Juan Carlos,
de que
se hizo tal cual como lo habíamos manifestado fuera de micrófonos con las tuneladoras. Entonces, hay ciudades que tienen sus planos de manera correcta, tienen sus planos hechos acordes, donde no encontramos sorpresas. Entonces, yo creo que, vuelvo y le repito...
¿Pero qué sorpresa puede encontrar usted?
Los estudios que ha visto el gobierno distrital y que vieron ustedes los concejales que aprobaron este metro elevado, lo que dicen es que no se puede hacer en Bogotá un metro subterráneo porque las toneladoras...
Un solo dato concreto, porque es que los estudios los entregan dentro de 7 meses.
No, primero, eso no es cierto.
Los estudios los entregan antes de abrir la licitación.
Esto es una jugada politiquera, esto es un malabarismo político del alcalde para defenderse de una impopularidad rampante. Él tenía que aprobar esto como fuera antes.
Bueno, mire,
los concejales de una manera muy irresponsable, y ellos saben lo que se les viene pierna arriba. Acá les van a llover denuncias de todas partes porque ellos
violaron
los estudios
que violaron
la ley
legal.
Yo creo que ellos deben estar
los estudios que requerían que contesten los concejales.
No, pero primero, el respeto y las mentiras. Mira, la única propuesta de la oposición bogotana es denunciar todo. Son responsables, y aquí hablo en nombre de mis compañeros del Consejo de Bogotá, que votamos a cabalidad, en el marco de la legalidad, y porque hay estudios técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para haber votado las vigencias futuras. Era lo corresponsable con Bogotá. Segundo, no hemos dicho no se pueden hacer metros bajo tierra, que son más costosos, según el Banco Mundial y el BID, son costosos. No se habían terminado la vez pasada, los estudios de detalle tampoco. Y nosotros lo que sí queremos es soluciones de movilidad. Ya seguir con los sustantivos y los calificativos que usa el señor en contra del alcalde, se nota que es una cosa personal. Aquí lo importante es la movilidad de los bogotanos, que como decía aquí el colega periodista, pues nos afecta absolutamente a todos y tenemos que pensar es en esa movilidad. Ya. Y por eso la decisión es la primera línea con los estudios técnicos. Ingeniería de detalle no hay, como no la había,
es que no hay
el metro bajo tierra. Esa es su verdad.
Vale la pena aclararle algo. Vale la pena aclararle algo a la audiencia.
Un momento que...
A ver, adicionalmente vale la pena aclararle algo a la audiencia, desde luego, en el respeto, como bien lo dice la doctora Lucía, sí, una dama primero que todo. Yo creo que aquí realmente estos personajes se han dedicado a engañar a la ciudadanía. Mire, los estudios que requerían en ese momento eran unos estudios de factibilidad, y esos estudios de factibilidad sí están,
y sí fueron aportados.
¿Quién dice? Tiene copia de los estudios.
Usted está todo. Desde el punto de vista legal, cumplimos absolutamente todos los parámetros legales para poder votar estas vigencias futuras. Bien sea dentro de la sana crítica de cada uno de los concejales. Todos estaban en libertad de hacerlo a favor o en contra. La mayoría decidimos votarlo a favor. Y lo hicimos, vuelvo y le repito, basado en el tema que sí era legalmente hacerlo. Yo creo que ya es hora que la ciudadanía pues también esté un poco enterada. Simplemente no podemos prestarnos al juego y a la mala intención de la oposición y de los candidatos camuflados por ahora, de pronto en 10 días ya tengan afiches, de los candidatos camuflados por ahora, de difamar, de injuriar, de calumniar. Yo creo que eso no es sano, eso no
candidatos,
es un debate.
Yo quisiera aclarar una cosa, porque es que acá el señor González me dice que
yo quiero que me diga cuál es mentira se ha dicho. Perdón un momento, el principal argumento de ustedes es que sí existen los estudios y que la razón esencial por la cual se ha aprobado el metro elevado es porque el metro subterráneo es muchísimo más caro según los estudios, ¿correcto?
Sí, pero que además la condición geotécnica es la misma para las dos soluciones. Aquí en la ciudad todos los días estamos haciendo cientos de pilotes, eso no tiene ningún problema, ningún inconveniente.
¿De qué partido es Marco Fidel Ramírez? Es que no hay estudios y es lo que dicen personas que estaban en la oposición de la alcaldía.
Carlos, pero los estudios,
ellos insinúan
los estudios que
es
ellos político. Dicen que están en la página del metro.
No están falsos. Están en la
por
página del metro.
Falsos, son metodologías.
Eso sí es un delito.
Yo invito.
No, eso no es un delito. Eso que usted está diciendo es un delito.
Usted dijo el otro día que
si existen los estudios técnicos.
Yo invito a los oyentes a que entren a la página del Metro de Bogotá, abran y efectivamente vean los estudios. Cuando ustedes entran a ver los estudios, ahí lo que hay son unas metodologías, porque los estudios se entregan el próximo año. Y esto no solamente lo digo yo y no solamente lo dice la oposición. Personas como Marco Fidel Ramírez, una de las personas más conservadoras que hay en el Consejo, no les votó el proyecto y les dijo que no había estudios. La concejal del partido Mira, Gloria Estela Díaz, que
11 concejales no votaron,
votó
el resto
en contra de esto, siendo, y no me van a decir que Gloria Estela Díaz es petrista también. El concejal Durán Silva, por favor, el concejal Silva, el Gerlain del Consejo, les votó en contra y les dijo y les dejó
nunca
muy claro.
Nunca vota ninguna vigencia.
Y les dejó muy claro que estaban violando la ley, pero lo que pasa es que a ellos no les importa porque de eso juega su pellejo político. O sea, acá el Consejo de Bogotá, y yo me muero de la pena con ustedes dos decírselo tan de frente, pero el nivel de discusión del Consejo de Bogotá es francamente precario. Aquí se dan unas discusiones. Usted viera la ponencia de Jeffer Vega. La ponencia de Jeffer
excelente
Vega
como excelente la de María Victoria Vargas.
Era control C, control B de todo lo que decía la administración. En el apartado, es que yo la leí, doctora Bastidas, no sé
también
si
la leí, es que usted cree que es el único que lee
el
mismo.
En el apartado, en el que habla de la conveniencia del proyecto, escuchen esto. El apartado de la conveniencia del proyecto, Jeffer Vegas escribió 57 palabras, hágame usted el favor, para el proyecto de infraestructura más importante de la historia. Esto no es serio, esto es una burla a la ciudad.
Entre más páginas es más profundidad, más calidad.
Excelente
las ponencias.
Concretos y serios. Bueno, por ejemplo, ellos, vamos a dar debates.
Lo que están diciendo es que hay unos estudios.
Sí, hay estudios.
Que, es que no están.
Es que él tiene que hacer su discurso.
No, pero es que el mismo director del proyecto dijo que no había estudios.
No, Juan Carlos. No,
sería bueno que volviéramos al tema real.
Exactamente.
¿Es bueno esto para la ciudad? ¿Qué es lo que estamos haciendo el Consejo? Pues no sé si esto lo estén o no estén los estudios. Realmente parece que sí están los estudios. Hasta un punto, como dice usted, metodología no está completo porque así está pensado, está planificado. Yo me pregunto, ¿Bogotá va a ser mejor con este metro? ¿Bogotá va a ser una cosa fantástica? Todo el mundo va a decir, oiga, venga, lo invito a ver el metro de Bogotá. Van a venir más personas, van a venir turistas de todo el mundo porque dicen, oiga, Bogotá la sacó del estadio con este metro. Ese punto es importante hablando de lo de la competitividad. O sea, porque es nuestra ciudad, que es algo que debemos defender y cuidar. Y yo no sé el impacto realmente, el impacto ambiental, el impacto urbano para la ciudad. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Es muy difícil medirlo, porque muchas personas pueden decir, hombre, no, eso es un tren que pasa y no pasa nada. Pero desvaloriza desvalorizan los predios que están a los alrededores, genera realmente algo positivo. Ese es el punto. Y yo veo que dentro de los perfiles, porque ahí hay unos esquemas y unos diseños, el perfil de la Caracas, de Transmilenio, que va por debajo del metro, entre la 26 y la 72, tiene un cambio fundamental. Dejan solo un carril para vehículos a cada lado y dos carriles de buses en el centro. Y eso creo que va a afectar aún más la movilidad de la ciudad. La movilidad, indudablemente, entiendo que la administración, y siempre se ha dicho, debemos que la gente se baje del carro y se monte en el tren, pero es que yo no creo que los de los vehículos se vayan a subir a ese metro en ese sitio, ya. Todos los de carro.
Pero bueno, yo le quiero
envía un mensaje por Twitter del concejal Jorman Morris, dice, esta es el acta del contrato de estudios de factibilidad fase 2 para el metro elevado contratado con Sistra el 17 de febrero de 2017 por 14 meses, solo terminan hasta abril 17 de 2018 y en mayúsculas agrega, no hay estudios, y publica.
Mire, Juan Carlos, creo que aquí sí hay que aclarar algo. Bueno, lo primero, bien se ha dicho que, vuelvo y le reitero, para la aprobación legal de estas vigencias se requerían los estudios de factibilidad. Y esos estudios ya están. Los estudios de ingeniería de detalle, evidentemente, nos los van a entregar antes de abrir la licitación.
Básica avanzada.
Y de esta manera, pues los concejales no incurrimos en ilegalidades. No incurrimos en ninguna clase de contrariedades de acuerdo a lo que la ley establece, y por el contrario, yo creo que la ciudadanía sí tiene que saberlo. Nosotros no podíamos negarle a la ciudad la oportunidad de tener la obra de infraestructura más importante de los últimos 60 años. Lo que les ha dolido realmente es que nunca habían podido llegar al punto donde estamos. Ni siquiera habían sido capaces de crear la empresa Metro. Entonces, los estudios de factibilidad están. Que eran los más importantes para asegurar los recursos.
Eso no ha llegado.
Los estudios más importantes para asegurar los recursos.
Claro que sí,
no estaban los estudios de factibilidad.
¿Dónde está el estudio de una auditoría que diga que llegó a factibilidad?
Es una hoja, Juan Carlos,
que dice que llegó a factibilidad.
De alguna u otra manera, pues... Pues hombre, uno entiende, vuelvo y le reitero, que algunas personas quieran tener un protagonismo y con su ejército tuitero, pues, pretendan argumentar algún tipo de cosas de injurias, calumnias, blasfemias, totalmente.
Por ejemplo, dígame usted una
cierta
calumnia.
Cosa, ¿cierto? Pero de alguna u otra dígame manera, pues yo creo que...
Yo comparto
con usted algo que usted había estado...
Atención, aquí hay un nivel de respeto importante.
Yo sí comparto, arquitecto, con usted algo que usted estaba mencionando ahorita, desde luego. Pues hombre, hoy no tenemos claridad sobre ciertos puntos, ¿cierto? No sabemos realmente si va a valorizarse, no va a valorizarse, dónde están, en fin, etcétera.
No deberían tener eso
claro.
Sí, se va a valorizar desde el punto de vista de renovación urbana.
Yo les recomiendo
desde el punto de vista de renovación urbana, arquitecto, sí lo tenemos claro, arquitecto. Entonces, vuelvo y le reitero. Lo que le estaba contando ahorita, incluso fuera de micrófonos, que tuve la oportunidad de hablar con usted, su señoría, muy decentemente, como evidentemente lo es. Este metro viene aunado a un proyecto de renovación urbana en cada una de sus estaciones, donde va a estar sumado de ciclorrutas, donde va a estar sumado de desarrollo inmobiliario como tal. Lo que quiere decir que por donde vaya a pasar el metro, se va a valorizar estos predios en la ciudad.
Un minuto adicional antes de la pausa, Lucía Bastidas.
Bueno, yo invito al arquitecto, son válidas sus posiciones desde el tema, desde el punto de vista urbanístico. Estamos apoyándonos mucho en Medellín. Yo estuve el año pasado en Medellín hablando con los del metro, mirando las estaciones. Sí, es cierto que hay problema en la estación del centro, pero por la problemática que siempre ha tenido el centro de Medellín, pero no así el resto de las estaciones, y lo hablábamos mucho con el alcalde Federico, y cómo a partir de la última línea del metro, que es en un municipio cercano, está valorizando todo el sector, y sí importa. Miren, ustedes estaban poniendo ahorita el ejemplo de la 39 a la 60, miren, la 39 le quedaba una notaría y el Indio Amazónico están desarrollando ya un proyecto inmobiliario en la 72, lo que está tan deprimido de la 60 con Caracas, hay tres proyectos inmobiliarios ahorita. Es importante, y cuando están vendiendo algún proyecto inmobiliario en la ciudad de estrato 1, 2 y 3, siempre le dicen, ¿qué hacer con la estación de Transmilenio? Aquí lo importante es que los ciudadanos del estrato 1, 2, 3 y 4, que son los que más buscan las soluciones de movilidad en Bogotá, vayan y tengan cerca o una estación de metro o una estación de Transmilenio y puedan movilizarse, que tengan vías peatonales, que tengan bicicarriles para que puedan avanzar. Eso es importante.
Ya. Esto es un tuit muy bonito y lo voy a leer, son 140 caracteres. Un urbanista muy importante que se llama Enrique Peñalosa. Todo lo elevado deteriora terrible el entorno. En muchos sitios del mundo se han tumbado autopistas y metros elevados.
Claro. ¿Por qué lo digo? Es de inteligentes avanzar, se reunió con los expertos en metro en la última campaña que estuve, discutimos mucho. Mi opinión, si no hubiera cambiado, entonces decían, ve, siempre con las mismas ideas. Aquí a ustedes, a la oposición, nada le gusta. Nada le gusta. Usted la vez pasada como trabajaba en la alcaldía de Petro y perdió el empleo, entonces le demuéstremele.
Fíjese usted, no, perdóneme Juan Carlos, pero es que a mí sí me parece el colmo que la doctora Bastidas, que tiene un rabo de paja como el que tiene, porque dice la doctora Bastidas, entre otras,
mi rabo es de carne,
tiene
como
una
destitución de la
personería, tiene una sociedad en Panamá con Pablo Ardila cuando estaba Pablo Ardila en la cárcel, y viene y me dice que yo trabajé para la alcaldía, pues muéstrame el contrato, porque yo ni siquiera vivía en este país.
Usted gratis
trabaja con el alcaldía.
Señores, en todo caso,
porque yo sí le puedo mostrar en la Cámara de Comercio.
Claro, pero bienvenido, claro que sí.
En todo caso, Enrique Peñalosa.
Tranquilo, pero agüita para el señor
Peñalosa. Tomen agua, por favor, los dos, porque ahora viene un tema mucho más suave y mucho más sencillo, que es el Transmilenio por la Séptima. 7:33 de la noche.